Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: coronavirus en Rusia en general se logró contener situación, según primer ministro Mishustin. Las palabras del jefe del Ejecutivo han sido confirmadas por la jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, Anna Popova. Lavrov y Cavusoglu debaten la producción de Sputnik V. Dio su parecer al respecto el canciller turco Mevlut Cavusoglu durante una rueda de prensa celebrada al finalizar la reunión en Sochi. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
En general, se ha conseguido contener la propagación del coronavirus en Rusia, evitando fallas sistémicas, declaró el primer ministro ruso Mikhail Mishustin al término de la sesión del Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus, la última de este año. Las palabras del jefe del Ejecutivo han sido confirmadas por la jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, Anna Popova.
En 77 de las 85 entidades de la Federación de Rusia, prosigue la fase de estabilización hace ya más de 5 semanas. Es un buen signo predictivo.
En lo que se refiere a los datos concretos, Rusia registró 27.002 nuevos positivos de COVID-19 y 562 defunciones por esta enfermedad durante la última jornada, informó este martes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa, 5.641, en San Petersburgo, 3.757 y en la provincia de Moscú, 1.547. Con la defunción de 562 pacientes en el último día, el total de fallecidos por COVID-19 en Rusia se elevó a 55.827. Un día antes, Rusia reportó 27.787 positivos y 487 fallecimientos.
Con dos vacunas ya registradas y varias más en proceso de desarrollo o ensayos, los rusos podrán elegir pronto con cuál inocularse contra el COVID-19, dijo a Sputnik la viceprimera ministra Tatiana Golikova. De hecho, según Golikova, ya tienen esa oportunidad. Pequeñas cantidades de la segunda vacuna, alrededor de 30.000 dosis, se han puesto en circulación y las estamos enviando a varias regiones, entre ellas las provincias de Tula y Rostov del Don, así como Moscú, dijo Golikova. A la pregunta de si esas opciones se irán ampliando en los próximos meses, la viceprimera ministra respondió: es poco probable que sea en enero, pero esperamos que sí en el primer trimestre. Golikova confirmó que los voluntarios que habían recibido un placebo durante las pruebas clínicas podrán inocularse ahora con una vacuna.
Hasta la fecha, el Ministerio de Salud de Rusia ha autorizado el uso de dos vacunas anti-COVID, Sputnik V del centro Gamaleya y Epivac Corona de Vector. Un tercer fármaco desarrollado por el centro Chumakov está en la fase de ensayos clínicos y, según las previsiones, será registrado en febrero de 2021. Hay una candidata a vacuna más, Ural, de la empresa MedSintes, aún en la etapa de ensayos preclínicos, y una decena de fármacos en proceso de desarrollo en diversos centros científicos. Anna Popova informó por radio Viesti FM de los volúmenes de producción de la vacuna Epivac Corona Sputnik V en Rusia.
La producción de la vacuna supera los niveles planificados. Nuestros colegas, científicos y fabricantes se extreman mucho para que la mayor cantidad posible de vacunas esté al alcance de la gente. A la vez, los datos estadísticos rusos en cuanto a mortalidad por coronavirus son mejores que en otros países. No hay nada que discutir al respecto.
En la sesión de la presidencia del Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus, Ana Popova declaró que la agencia que preside está lista para trabajar durante las vacaciones del Año Nuevo, que en Rusia se prolongarán del 1 al 10 de enero.
Los 111 laboratorios de Rospotrebnadzor, junto con los laboratorios de las instituciones presupuestarias de la salud, seguirán trabajando ininterrumpidamente durante los días festivos. Hemos reforzado nuestras brigadas de trabajo para ese periodo, igual que el número de colaboradores y de personal que trabajará en los laboratorios. Hoy por hoy, todo el sistema de Rospotrebnadzor está listo para trabajar durante los días festivos. Rospotrebnadzor ha acumulado reservas para 7 millones de pruebas de coronavirus para el mes de enero, remarcó Ana Popova, añadiendo que dispuso establecer un nuevo plazo de cumplimiento de las pruebas de laboratorio para coronavirus que no debe superar las 48 horas. Por su parte, el ministro de Salud, Mikhail Murashko, recordó que la vacuna Sputnik V ha sido aprobada para su inoculación a personas mayores de 60 años y además se refirió a la situación en los puntos de vacunación.
La cantidad de puntos de vacunación se incrementa cada semana. En los últimos días se abrieron 45 nuevos centros. Durante las últimas tres semanas, 507.000 dosis de vacunas contra el coronavirus fueron distribuidas en las regiones. Los suministros se desarrollan de conformidad con el cronograma establecido.
El primer ministro Mikhail Mishustin, en la última sesión del año de la presidencia del Consejo Coordinador para la Lucha contra la COVID, deseó buena salud a los ciudadanos del país y les instó, dentro de las posibilidades, a no posponer la vacunación contra el coronavirus.
Quiero desear buena salud a todos los ciudadanos de nuestro país y para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos, traten de no posponer la vacunación. Cuanto más personas obtengan inmunidad, tanto más rápidamente podremos frenar la propagación del coronavirus.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en una reunión con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, en Sochi, examinaron la cooperación bilateral, los temas regionales y los preparativos para una reunión de los presidentes de los dos países, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan. En el encuentro debatieron, entre otras cosas, el trabajo del formato de Astana sobre la solución siria, la cooperación sobre el arreglo del conflicto en Libia, la situación en otras partes de la región de Oriente Próximo, así como la cuestión de Nagorno-Karabaj. La cooperación entre Turquía y Rusia relacionada con la vacuna contra el coronavirus Sputnik V muestra un avance considerable, pues no solo abarca los suministros del fármaco, sino también la producción conjunta, declaró el canciller turco Mevlut Cavusoglu durante una rueda de prensa celebrada al finalizar la reunión en Sochi.
Con respecto a la vacuna Sputnik V, no se trata solo de la entrega unilateral de la vacuna, se trata de la producción conjunta de ese fármaco. El trabajo es fructífero.
En referencia a otro tema que abordaron los dos cancilleres, Sergei Lavrov comunicó que Rusia insta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a designar lo más rápido posible a un enviado especial para Libia.
Es importante que el secretario general ponga fin lo más rápido posible a la pausa alargada, durante la cual el puesto de enviado especial de la ONU para Libia sigue vacante. Es una situación inadmisible. Hemos instado directamente al secretario general, yo también le insto ahora, a que designe sin dilaciones un enviado especial para normalizar la situación en Libia. Estaremos esperando las respectivas propuestas de Antonio Guterres.
El puesto de enviado especial sigue vacante desde marzo pasado, cuando dimitió Ghassan Salamé, representante especial del secretario general de la ONU en Libia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no logró coordinar la nueva candidatura porque surgieron contradicciones. En particular, los representantes de África estaban insistiendo en que este puesto lo debe ocupar un representante del continente africano. Como enviada interina de la ONU para Libia, sigue desempeñándose Stephanie Williams.
Libia continúa sumida en una crisis desde que la caída del que fuera su líder durante décadas, Muammar al-Gaddafi, en 2011 derribó en violentos enfrentamientos entre facciones rivales. Actualmente en el país hay una dualidad de poderes. El gobierno interino, junto con el Parlamento de Tobruk, que controla la parte oriental y cuenta con el apoyo del Ejército Nacional Libio, comandado por el mariscal Khalifa Haftar, y el gobierno de acuerdo nacional, avalado por la ONU y liderado por Fayez al-Sarraj, con sede en Trípoli, en el noreste del país. El gobierno de acuerdo nacional goza del apoyo por parte de Turquía y Qatar, y el Ejército Nacional Libio es apoyado por Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. El Ministerio de Exteriores ruso ha declarado en varias ocasiones que los esfuerzos por normalizar la situación en Libia deben estar dirigidos a restablecer la soberanía del país y sus instituciones de Estado.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos necesita modernizar sus prioridades de defensa para enfrentar los desafíos estratégicos de China y Rusia, incluso en nuevos ámbitos como el ciberespacio, dijo el presidente electo Joe Biden después de recibir informes de transición sobre temas clave de seguridad. Hablamos sobre los diferentes desafíos estratégicos que enfrentaremos tanto de Rusia como de China y las reformas que debemos hacer para ponernos en la posición más fuerte posible para enfrentarlos. Eso incluye modernizar nuestras prioridades de defensa para disuadir mejor la agresión en el futuro, expresó Biden durante una conferencia de prensa el lunes.
Biden explicó que Estados Unidos tiene que ser capaz de innovar, volver a imaginar sus defensas contra las crecientes amenazas en nuevos ámbitos como el ciberespacio, en lugar de seguir invirtiendo en exceso en sistemas heredados diseñados para abordar las amenazas del pasado. Necesitamos cerrar la brecha entre dónde están nuestras capacidades ahora y dónde deben estar para disuadir, detectar, interrumpir y responder mejor a ese tipo de intrusiones en el futuro. Esta es una área en la que republicanos y demócratas están de acuerdo. Deberíamos poder trabajar sobre una base bipartidista para proteger mejor al pueblo estadounidense, dijo.
Según Biden, las autoridades estadounidenses aún están aprendiendo sobre el alcance del reciente hackeo masivo en redes gubernamentales y de empresas privadas. El politólogo Vladimir Shapovalov opina que la declaración de Biden persigue varios objetivos.
Uno de ellos tiene un carácter político interno. De tal modo, Biden sigue luchando contra los republicanos, particularmente contra Donald Trump. Lo más probable es que esa lucha prosiga los próximos 4 años. Todo eso da la impresión de que el entorno de Biden ha decidido utilizar la vieja carta de la confabulación de Trump con Rusia. Lo más probable es que Biden haya acogido seriamente las palabras de Trump de que se postulará para presidente en 2024 y echa los cimientos para la campaña anti-Trump, señaló Vladimir Shapovalov.
El segundo objetivo de la declaración de Trump, según el politólogo, tiene que ver con la política exterior.
Biden envía una poderosa señal a las élites norteamericanas y a los aliados de Estados Unidos en la OTAN acerca de que Washington seguirá luchando más activamente contra Moscú y Pekín. De hecho, es un mensaje que define la prioridad de la política exterior de Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden. De modo que las reflexiones sobre que Biden puede ser un buen socio para Rusia resultan inconsistentes, ya que vemos que Biden aún no ha asumido oficialmente su cargo y ya se ha destacado con una serie de francas declaraciones antirrusas, resumió el politólogo Vladimir Shapovalov.
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se celebraron el 3 de noviembre. La victoria obtenida por Joe Biden aún debe ser ratificada oficialmente por el Congreso el 6 de enero. El actual jefe de Estado, Donald Trump, no reconoce su derrota e intenta defender su opinión en los tribunales.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El fundador de Alibaba Group, Jack Ma, perdió unos 3.600 millones de dólares el 24 de diciembre luego de que el anuncio de una pesquisa antimonopolio en China hundiera las cotizaciones de este gigante de comercio electrónico. La revista Forbes, que pone a Ma en el 19º lugar de su lista Real Time Billionaires, con los activos evaluados en 57.300 millones de dólares, calcula que su fortuna disminuyó un 5,87% o 3.600 millones de dólares desde la anterior jornada bursátil.
La Administración Estatal de Regulación del Mercado de China anunció este 24 de diciembre que el grupo Alibaba será investigado por presunta conducta monopólica, que se manifiesta en particular en un acuerdo de exclusividad que obliga a los comerciantes a rechazar alternativas a esta plataforma de compra-venta en línea. La noticia provocó una caída de los títulos de Alibaba, que retrocedieron un 8,1% en la bolsa de Hong Kong y un 13,3% en Nasdaq. La compañía, por su parte, comunicó que está dispuesta a cooperar activamente con las autoridades y seguir desarrollando una actividad normal, pese a la investigación. El economista Vladimir Kolotov expuso su visión del desarrollo de la situación.
Con respecto a la compañía de Jack Ma, se inició una investigación antimonopólica relacionada con supuestos abusos por su posición en el mercado. En particular, se obligaba a algunos clientes de la compañía a cesar sus relaciones con los rivales. Desde luego que el regulador, al recibir semejantes señales, emprendió una investigación que influyó tanto en el valor del mercado de las acciones como en todo lo demás. Por consiguiente, si el regulador y la compañía de Jack Ma acuerdan las reglas de comportamiento en el mercado, pienso que no habrá mayores problemas, dijo Vladimir Kolotov.
El experto opina que todo lo que ocurre es una práctica normal para las economías de mercado.
La posición monopólica hace que las compañías empiecen a comportarse de forma indebida. Y si el regulador no interviene, pues todo eso termina en abusos, aumentos de precios y además se constriñe a los clientes a llevar adelante una u otra política. En consecuencia, el regulador chino obliga a una de las grandes compañías del gigante asiático a comportarse en concordancia con las normas y prácticas del mercado. Y eso infunde optimismo en el sentido de que la economía china seguirá desarrollándose de forma estable y dinámica, estima Vladimir Kolotov.
Alibaba Group es la más grande compañía de Internet de China, que trabaja en el área del comercio electrónico desde el año 1999. Al grupo también le pertenecen varias filiales y plataformas Internet. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Australia fue en 2020 activamente solícita con Estados Unidos y respaldó sus intentos de crear alianzas internacionales para contrarrestar y frenar a China. Esta fue una razón de las principales de la crisis en las relaciones chino-australianas.
Los expertos definen la escasez de autonomía de Australia en política exterior como la causa de la turbulencia en las relaciones políticas entre Canberra y Pekín. Y ello ha repercutido negativamente en los vínculos económicos y comerciales entre los dos países en el año que se va. El director general de la Cámara de Comercio Chino-Australiana, Nick Noel, destacó, citado por el periódico The Global Times, que de momento no existen visos de la partida de compañías australianas del mercado chino a raíz de las relaciones políticas tensas. Y ello significa que los empresarios australianos relacionados con China se proponen continuar el desarrollo de sus negocios con el mayor socio comercial.
Una serie de expertos comparan las relaciones de China con Australia con las relaciones chino-japonesas. China y Australia no están enfrascados en litigio territorial como China y Japón. Entre ellos, no existen contradicciones en materia de relaciones con respecto al pasado histórico. Y sin embargo, la influencia de las relaciones políticas en el desarrollo del comercio y de los lazos económicos entre China y Australia en 2020 resultaron ser mucho más fuertes que en el caso de Japón. El experto Mikhail Bilaev, del Instituto de Investigaciones Estratégicas, consultado por Radio Sputnik, considera que la situación creada se debe al grado distinto de la inclinación política de Australia y de Japón hacia el lado de Estados Unidos.
Cabe tomar en consideración el factor norteamericano. Es cierto que Japón está estrechamente vinculado a Estados Unidos políticamente y se encuentra incluso cautivo de la muy poderosa influencia norteamericana. Sin embargo, Japón tiene plena conciencia de su situación y de sus intereses en la región asiática del Pacífico y arma su política pensando en el futuro. Y es que en esa región se está gestando un nuevo centro de la política y economía mundial, cuyo líder va a ser China. Japón, tanto desde el punto de vista de la economía como de la política, entiende perfectamente que es necesario avanzar hacia el lado de China. Naturalmente que Australia está vinculada económicamente a China, pero ella no se ha determinado en cuanto a la opción, pues políticamente se encuentra en la órbita estadounidense. Está muy arrojada en las tenazas norteamericanas y no es del todo consciente de las consecuencias de ello. Y eso no le da la posibilidad de estrecharse con China. Sin embargo, estimo que en los próximos años se va a intensificar, por una parte, la tendencia de la atenuación de Estados Unidos y, por la otra, sobrevendrá el fortalecimiento de las posiciones y la influencia de China. Ello debe, objetivamente, llevar a un cambio en la política exterior australiana, estima el experto.
China ha instado continuamente a Australia a empeñar esfuerzos adicionales para el robustecimiento de la confianza mutua y la promoción de la cooperación práctica entre los dos países. Es evidente que tal enfoque podría servir de hoja de ruta para la normalización de sus relaciones estatales en 2021. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. Los habitantes de Kiev eligieron en la persona de Vitaly Klitschko todo lo indiferente y feo para su ciudad al votar por él en las elecciones locales, eligiéndolo alcalde por segundo mandato. Considera el diputado de la Rada Suprema Parlamento de Ucrania por la facción pro-presidencial Servidor del Pueblo, Alexander Dubinsky. Según el legislador, Kiev supuestamente se caracteriza por la mala gestión y corrupción, lo cual es causa de la falta de construcción y de desarrollo de la infraestructura.
Kiev cuenta con uno de los pocos superávit presupuestarios. El presupuesto de Kiev alcanza para los caminos, puentes, para el metro y los helipuertos. Alcanzaba para todos si no lo hubiesen robado. Y banalmente está siendo robado. Por consiguiente, todo lo indiferente y feo es aquello que lo que han votado los habitantes de Kiev al elegir a Klitschko para los próximos 5 años. Precisó Alexander Dubinsky en declaraciones al canal de televisión News One.
El miembro del Consejo de Relaciones Interétnicas, adjunto a la presidencia de Rusia, Bogdan Bespalko, comentó la declaración destacando la mala gestión y la corrupción propias no solo de la capital de Ucrania.
En su tiempo, la corrupción afectó con dureza, por ejemplo, a la ciudad de Lvov, situada en el oeste de Ucrania. Todos sus alcaldes eran acusados de corrupción. Por ejemplo, la reparación de la iglesia de las santas Olga e Isabel se prolongaba indefinidamente. Se hace imposible imaginar cuánto dinero se robó de los fondos destinados a esas obras. Lo que me sorprende es otra cosa. Cierta parte de los electores en Ucrania vota por esos políticos. Es imposible decir que todo eso sea producto de una falsificación total. Lo más probable es que se deba a la falta total de interés de los ciudadanos por las elecciones, a su incredulidad ante la posibilidad de cambiar algo. La reputación de Klitschko, si la comparamos con la de otros alcaldes, también deja mucho de desear. De ningún modo actúa como urbanizador de Kiev. En este sentido, Klitschko no ha conseguido nada bueno, solo fracasos continuos. Por eso me sorprende el hecho de que haya ganado estas elecciones, subrayó diciendo Bogdan Bespalko.
En el pasado, Vitali Klitschko fue boxeador profesional en la categoría peso pesado. Desde 2014 es una personalidad pública, jefe de la Administración Estatal Urbana de Kiev. En la primera vuelta ganó las elecciones de alcalde de Kiev con el 50,52% de los votos. Los comicios a los organismos de autogestión local en Ucrania transcurrieron el 25 de octubre. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Frente Popular Panruso dio a conocer en un maratón online el cumplimiento de importantes proyectos de beneficencia. Este movimiento social, fundado en 2011 por iniciativa del presidente de Rusia, Vladimir Putin, amalgama a la población activa e indiferente del país. Decenas de miles de voluntarios del Frente Popular Panruso prestan ayuda a médicos, a las personas de tercera edad y niños. Hoy día, en la antesala del Año Nuevo, sus activistas organizan fiestas y entregan regalos a los chavales de familias de prole numerosa y a quienes se encuentran en situación precaria. Además, el Frente Popular Panruso ha puesto en marcha nuevos programas, entre ellos educacionales para los huérfanos. Los voluntarios ayudan también en la solución de muchos otros problemas. Con más detalles, Mikhail Kuznetsov, dirigente del Comité Ejecutivo del Frente Popular Panruso.
No quisiera hacer un balance porque en lo que estuvimos entregados este año continuaremos ocupados el siguiente, debido a que la tarea principal sigue siendo la misma, ayudar a los niños y a todos quienes lo necesitan. Se ha hecho mucho en el año que finaliza. Basta con mencionar el millón de preguntas para la línea directa con el presidente, las que por encargo suyo el Frente Popular Panruso estudió junto con los organismos del poder y pugnó porque fuera cumplido cada mensaje.
El Frente Popular Panruso se sumó también a la actividad nacional del Pino de Navidad de los Deseos. Este mítico y entrañable arbolito es la cristalización del sueño de los niños que tienen problemas de salud o que crecen sin sus padres.
Una plasmadora prodigiosa de los deseos será también Nita Federmesser, institutora de la Fundación de Beneficencia Viera, de ayuda a los hospicios, integrante además del Comando Central del Frente Popular Panruso.
Егор Кашкин, 7 лет, из Тверской области.
Егор Кашкин, de 7 años, sueña con un altavoz portátil. Bravo, Егор, yo sé lo que es un altavoz portátil. No hay problema, tú recibirás el tuyo.
El árbol de Navidad de los deseos se organiza por tercera vez en los umbrales de 2021. En esta actividad de beneficencia participó ya el presidente Putin, a quien se unieron además el jefe del gobierno, Mikhail Mishustin, y ministros. El procedimiento es muy simple. Cada uno de estos, llamémoslos seres prodigiosos, comprará el regalo y se encargará así de materializar el sueño del niño, estampado en un adorno de cartón que cuelga del arbolito de Año Nuevo. Así, en esta fiesta del Año Nuevo y Navidad, todos podemos ser hechiceros.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La corbeta Grimeshi, le hace el ruidoso, construida en los astilleros del norte de San Petersburgo, ha sido apodada Terror de los Mares. Este martes, en cumplimiento del ritual de la flota, al capitán de la corbeta Grimeshi le fue entregado solemnemente el símbolo del honor y del coraje naval, el pabellón de San Andrés. A continuación, fue izado en la popa y a partir de ese momento, el buque entró oficialmente en servicio de la Marina de Guerra de Rusia. La corbeta Grimeshi zarpará para servir en la flota del Pacífico, para ser en ella el primer buque de superficie que estará dotado con el misil de alta precisión Kalibr. Es cierto que en perspectiva se planea armar la corbeta también con misiles hipersónicos Zircon. El comandante en jefe de la Armada de Rusia, Nikolai Yevmenov, así caracterizó este nuevo buque de guerra.
El armamento de la corbeta servirá para combatir submarinos, buques de superficie y su complejo de ataque también permite abatir instalaciones costeras. Al mismo tiempo, cuenta con un sistema antiaéreo bastante poderoso. Su sistema radioelectrónico es excelente, lo que le permite detectar a gran distancia la situación bajo el agua, en superficie y en el aire.
El buque Grimeshi fue construido con el empleo de las así denominadas tecnologías sigilosas para los radares del enemigo, subrayó el director general de los astilleros del norte, Igor Orlov.
Resultó una corbeta que ni siquiera se esperaba de nosotros. Personalmente puedo afirmar que una serie de decisiones técnicas adoptadas en este buque no pueden permitirse aún nuestros llamados amigos potenciales.
El sistema de misiles antiaéreo protege al Grimeshi frente a ataques aéreos. Hace dos semanas pasó las pruebas estatales en el Mar Báltico y anteriormente los ejercicios de artillería y de torpedo en los polígonos de los mares Blanco y de Barents, informó el capitán de la corbeta Oleg Potapov y agregó.
La popa de esta corbeta registra ya ni más ni menos que dos cambios de flota y cinco de bases. Y como balance, ha recorrido ya 23.000 millas marinas. Y naturalmente que le quedan por delante muchísimas más millas.
En los años próximos, zarpará desde los astilleros del norte a Petropavlovsk-Kamchatsky, una corbeta más de esta misma serie. En los atraques de los astilleros se está construyendo el buque Provorny.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.